Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos viviendo este final espectacular por el título de Liga. Ganó Real Madrid al Valencia anoche con Asensio protagonista. Hoy partidazo Sevilla-Barça y en la Liga CB de baloncesto el Real Madrid comienza con victoria. Sí, sonó en tiempo de juego la victoria 3-0 del Real Madrid ante el Valencia.
Pasársela, regala Benzema, chuta Benzema y gol, 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 ay, gol, 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 sí, gol, Benzema, gol, 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 marca Benzema, roba Ramos de la perla mallorquina. 10 meses, el chaval trabajando, el chaval sufriendo, el chaval pareando, la devuelve Benzema, chuta Benzema, ¡qué golazo!
Otra vez a dos puntos, los blancos mantienen el pulso al Barça por la Liga, Melchor Ruiz.
Sí, una victoria importantísima la de ayer para meter presión al FC Barcelona. Victoria tan clara como trabajada por parte del conjunto blanco, con dos mitades totalmente diferentes. La primera muy igualada, donde los porteros fueron los verdaderos protagonistas. Cilis en primero impedía el primer gol de Eden Hazard. Minutos más tarde era Courtois el que desviaba un balón de Rodrigo y este se iba a la cepa del poste. En el 21, gol anulado a Rodrigo. Por decisión del VAR, al entender que había fuera de juego posicional de Maxi Gómez, y una segunda parte en la que el dominio fue total del Real Madrid. En el minuto 60 Benzema marcaba a pase de Eden Hazard. En el 74 Asensio, con tan solo 30 segundos en el terreno de juego, situaba prácticamente y encarrilaba el partido con el 2-0. Lo hacía 10 meses y medio después de aquella lesión. En el 86 era Benzema el que situaba el 3-0 con una auténtica obra de arte dentro del área, y ya solo quedaba tiempo para esa expulsión en el 89 del jugador del Valencia, Lee Canin, por una entrada a Sergio Ramos. Zidane lógicamente estaba contento por la victoria, por el equipo y personalmente por el regreso de Asensio.
Después de 8 meses, solo el hecho de entrar en el campo, estaba muy, muy contento. Y bueno, meter un gol a la primera jugada, bueno, significa que está ya metido y que tiene calidad para hacer este tipo de cosas.
El gran protagonista fue precisamente Marco Asensio, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo ha dicho Melchor, 30 segundos le bastaron a Marco Asensio para elegirse en el protagonista del partido al marcar el primer balón que tocaba después de 330 días. Un regreso feliz para el mallorquín, que ha pasado 11 meses muy duros. Para Asensio ahora lo importante es estar de vuelta.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, estoy muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo.
¿Y qué has pensado cuando lo has visto entrar en el primer balón que tocabas?
Bueno, pues mucha emoción y satisfacción, porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
La jugada polémica del partido llegó en el minuto 20, gol anulado al Valencia con empate a 0 en el marcador por fuera de juego de Maxi.
La verdad que no entiendo, porque yo en ningún momento fui a disputar la pelota, estaba saliendo y la pelota pasa a un metro mío y cobra fuera de juego. Después, claro, lo va a mirar al VAR, quedé noqueado porque la situación que estábamos, el gol creo que no venía muy bien porque salimos con todo el primer tiempo, pero creo que lo anularon, que para mí fue mal anulado.
Así que el Valencia, José Manuel Segarra, se fue muy enfadado de Valdebebas.
Sí, es el equipo al que el VAR más veces ha cambiado la decisión del árbitro. 7 puntos le han costado a los Ches de ayer. Las lamentaciones vienen por ese dudosísimo gol anulado a Rodrigo y también porque Kang In-Lee viera la tarjeta roja mientras, por ejemplo, Casimiro ni siquiera recibiera una amarilla.
Bueno, pues otra vez el Real Madrid a 2 puntos del Barcelona. Hoy comienza la jornada 30 y toda la presión para el Barça, que además juega en Vallecampo. Tercero contra primero, Sevilla contra Barça en el Pizjuán. Noticias del Barcelona, Manolo Oliveros.
Sin novedad, con las bajas de Sergi Roberto y de Jong, ha llegado el FC Barcelona aterrizado en Sevilla a las 12:25 y a su hotel, que es el nuestro, a la 1:00 p.m. en 2 buses, como marca el protocolo, los últimos en descender, Leo y Luis Suárez, que podría iniciar como titular.
El Sevilla agarrándose la Liga de Campeones, Víctor Fernández, con posibles cambios en el 11 de Lopetegui.
Ha convocado esta mañana a Lopetegui a toda la plantilla, tiene algún jugador tocado pero ninguno descartado. Todo indica que el técnico repetirá el 11 que ganó al Betis en el derbi.
Y también ayer, al haber 2 Real Sociedad 0.
¡Ojo el Alavés! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Anulado a Borja
¡Offside!
¡Oh, lamentable!
Levantó la bandera el asistente. ¡Trazando la línea! ¡Al final no hubo fuera de juego!
Así que la Real Mauri Diáquez pierde plaza de Liga de Campeones.
Ridículo, ridículo espantoso de la Real ayer. El equipo no está físicamente y parece que le está pudiendo la presión del objetivo Champions. Recordemos que Roberto Lave, su director deportivo, dijo que había que ir a por la tercera plaza y creo que no lo han asimilado estos chavales. Cae a la sexta plaza la Real y desde luego tendrá que mejorar radicalmente su rendimiento para plantar cara al Madrid en situación de moral totalmente contraria. Por sacar alguna excusa, Imanol llegó a decir que el confinamiento le había sentado muy mal a la Real.
El Alavés, por su parte, se queda duodécimo en tierra de nadie con 35 puntos. Y del pinchazo de la Real se aprovecha el Atlético de Madrid, que mantiene plaza Champions y que hoy recibe 10 de la noche al Valladolid. Andrea Peláez, bueno, recibe mañana, mejor dicho. Andrea, noticias del equipo del Cholo.
Con la baja de nuevo de Felipe, así lo ha confirmado el Cholo en rueda de prensa, afronta al Atlético de Madrid su primer partido en casa sin afición. Todos los demás están disponibles para el Cholo. En rueda de prensa, el argentino ha comentado la competencia Morata Costa, ha confirmado que ha hablado con los dos delanteros y que ninguno de los dos tienen la buena actitud y predisposición para las rotaciones. Por supuesto, también ha tenido palabras para el protagonista de estos días, Marcos Llorente, y su faceta goleadora.
En su vida se imaginó poder jugar de delantero, pero lo veía que hacía goles. Chico que hace goles, hay que tratar de aprovecharlo porque el gol es muy importante dentro del fútbol. Él es mediocampista, seguirá siendo mediocampista. Como vi a Griezmann, que podía jugar de segundo delantero, de primer delantero, cuando todos me decían que era solamente banda. Creo que los jugadores, cuando te transmiten herramientas, nosotros los entrenadores tenemos que estar preparados para aprovecharlas.
Atlético Valladolid, mañana 10 de la noche. El Valladolid, por cierto, Juan Carlos Amón, tiene que mejorar la imagen si quiere sacar algo positivo.
Sí, porque lo que se vio ante Leganés y ante Celta, aunque sumó 4 puntos, no debería valer en teoría para sumar mañana en el Wanda. Sin Sandro, lesionado, con la posibilidad de la vuelta de Kiko Olivas, el Valladolid conocerá esta tarde los convocados para este último partido del estado de alarma.
Enseguida contamos más noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hoy tenemos tiempo de juego en COPE desde las 7:30, ya con 2 partidos a esa hora. Por ejemplo, Europa en juego con la posible vuelta de Bruno Soriano en el Granada-Villarreal, Jorge de la Chica.
En el Granada la principal novedad es que Vadillo e Ismaïl Coibasit vuelven a la lista de convocados, superadas sus lesiones. Yángel Herrera también retorna, cumplido su partido de sanción y apunta a titular. 25 jugadores ha desplazado Calleja a Granada, entre ellos lo habéis dicho. 3 años después vuelve Bruno Soriano. Jugar Liga Europea es el objetivo de los dos equipos, pero la mayor responsabilidad es para el Villarreal.
También 7:30, vaya partido por la permanencia, ante penúltimo contra último, Mallorca-Leganés, Jordi Jiménez.
Duelo por todo lo bajo, el que gane no estará salvado, pero el que pierda puede haber puesto un pie en el abismo. Mallorca-Leganés, a partir de las 7:30 de la tarde en el Mallorca, vuelve Dani Rodríguez después de cumplir sanción, la baja del central Raillo. Sin él el Mallorca no suele ganar, y en el Leganés vuelve el goleador Óscar Rodríguez, lo pitará Mateo Laoz.
Vamos con partidos de mañana, 5 de la tarde, Athletic Betis, el Athletic José Ángel Peña, que necesita ganar para seguir soñando con Europa.
Sí, después de 2 empates y teniendo que recortar una desventaja de 5 puntos para alcanzar el 7º puesto, el equipo de Garitano no tiene mucho margen de error y debe de empezar a sumar de 3 en 3. El míster rojiblanco tiene disponible a toda su plantilla.
Y atención en el Betis, porque Rubi, el míster Andrés Ocaña, otra vez en el punto de mira.
Sí, llega en plena depresión, ya lo dijo Alexis, se le va a examinar semana a semana. Además pierde a Joaquín para el partido, además de Sidney y de Javi García. Y eso sí, saca pecho, dice que aunque esté más cerca del descenso que de Europa, no piensa que sea posible que el Betis pierda la categoría.
Te lo digo con el corazón y con la cabeza, totalmente tajante. Es imposible que el Betis pierda la categoría, lo tengo clarísimo. Primero porque estamos a una distancia, creo que son 9 puntos, porque ya te digo que ni lo miro para abajo. Al final hemos pasado toda la tralla de los equipos de arriba y el Betis va a ganar partidos de aquí a final de temporada. No estoy para nada preocupado en esa faceta.
También mañana, esto es a las 7:30, Getafe-Eibar, Europa y la permanencia. Noticias del Getafe, Gemma Santos.
Ha confirmado Bordalás lo que contamos ayer a esta hora, que Cavaco tiene un fuerte esguince en el tobillo. También ha anunciado que Gené está recuperado y disponible, y atento a lo que ha dicho sobre su futuro. Meses atrás le hemos escuchado en el partidazo, por ejemplo, decir que soñaba con entrenar a un grande, pero ahora dice Bordalás que su mente solo está en seguir en el Geta.
Y es una satisfacción, lógicamente, porque estoy donde quiero estar. Estoy muy agradecido a mi presidente, a todas las personas que trabajan en el club. Y bueno, y ojalá podamos estar mucho tiempo y saquemos buenos resultados. Eso es lo que deseo y en eso es lo que está en mi mente.
¿Y el Eibar cómo llega al Coliseum, Alfonso Pérez, Oscar y medio?
Bueno, pues con necesidad de ganar un partido, ¿eh? Algo que no ocurre desde el 29 de febrero. Viajan a Getafe mañana a los 23 disponibles. La única baja sigue siendo Iván Ramis, Charles Tejero y Nui Odiop se perfilan como novedades en el 11.
El otro partido de mañana es el de las 2 de la tarde entre Español y Levante. Español peleando por la permanencia y además apelación ratifica la sanción a Bernardo, José Luis Gil.
De dos partidos, por lo tanto el central no estará ni contra el Levante ni contra el Betis. El Español ha hecho un tuit diciendo y ratificando que cree que la sanción es injusta y desproporcionada. Desde las 2 entrenan los de Aves, Abelardo, David López o Calero. El recambio del central colombiano para mañana. Vamos a ver también el estado de la rodilla de RDT.
Más tranquilo en la zona media está el Levante, pero Paco López no se fía del penúltimo de la tabla, Pedro Zamora.
Sí, porque dice el entrenador del Levante que por el nivel de la plantilla del Español debería salvarse. El Levante viaja esta tarde a Barcelona sin Rochina sancionado, pero vuelve Roger, su máximo goleador, con 11 tantos.
Esta otra noticia nos lleva a tribunales y nos lleva de vuelta a Barcelona porque, Víctor Navarro, el Barça le ha ganado una batalla judicial a Neymar.
El brasileño deberá devolver a su antiguo club 6,7 millones de euros. El Barça le demandó por incumplimiento de contrato después de que Neymar cobrara parte de la prima de renovación y se marchase a París al año siguiente. El juez también desestima la denuncia del jugador en la que reclamaba al Barça el pago de 43,6 millones de euros. Ahora Neymar puede recurrir esta resolución, aunque el club avisa que continuará defendiendo con firmeza sus legítimos intereses.
Y ahora toca ponerse de pie porque fue noticia ayer y anoche Juan Carlos nos volvió a dar una lección de vida en el partidazo de la cadena COPE. Dani Asenjo.
En una delicia de entrevista, Muni, Juan Carlos Unzué se pasó, como dices, por el partidazo después de anunciar por la mañana que sufre ELA. Y lejos de encontrarnos a una persona decaída o triste, Unzué nos dio una lección de vida. Con una sonrisa de oreja a oreja, con entereza, consciente de lo que le va a tocar sufrir, explicó sus primeros síntomas, agradeció el cariño de todo el mundo y animó a los enfermos de ELA y a todos los demás. Juan Carlos Unzué en el partidazo de COPE.
Lo que sí tengo claro es que a mi físico le he exigido durante 53 años muchísimo, he disfrutado muchísimo, pues quizá he gastado las pilas en lo físico, pero la mente está fuerte y es lo que voy a tratar de mantener. Tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva la muerte es parte de la vida. Yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario.
Media hora fabulosa de radio que se puede escuchar en cope.es y en las redes sociales de la cadena COPE. Y fue protagonista también ayer Nolito, que ya habla como jugador del Celta, Santi Peón.
Una vez pasado el reconocimiento médico y firmado el contrato, Nolito esta mañana ya ha trabajado por primera vez con sus compañeros. El andaluz está feliz de volver a Vigo y confirmó lo rápido que los equipos llegaron a un acuerdo.
Prácticamente en dos o tres días se ha hecho, ha salido todo bien y la verdad que, como he dicho antes, estoy muy contento y muy feliz de volver a mi casa, ¿no? Celta ha hecho un gran esfuerzo, al final yo terminaba contrato el 30 de junio y bueno, yo creo que al final pues un poco nos hemos puesto todo de acuerdo, al final por suerte y he vuelto, ¿no?
Y atención, Muni, a la noticia que viene contando COPE durante esta semana y que hoy ha confirmado el propio protagonista, Lucas Olaza. No hay acuerdo con Boca Juniors, con lo que el uruguayo, si no se resuelve antes, deberá abandonar el Celta el próximo 30 de junio.
Contado queda y llegados a este punto hay que hablar de la segunda división. Ayer terminó una jornada y hoy comienza otra, Javi Pascual.
Sí, ayer acabó la jornada 33 con el Huesca 1 Mirandés 2, Numancia 1 Cádiz 2 y Alcorcón 0 Sporting 2. Después de estos partidos la clasificación queda con el Cádiz líder, 2 puntos por encima del Zaragoza. Abre el playoff el Almería, que está a 5 puntos del equipo maño. Completan esos puestos el Huesca, Girona y Mirandés. Por abajo el Lugo marca la salvación, pero con los mismos puntos que el Depor y Oviedo. Extremadura y Racing completan las posiciones de descenso. Yo y Munilla, como tú dices, comienza la jornada 34 con el Elche Girona, clave por el playoff a partir de las 7:30.
En un instante contamos las noticias de la Liga de Baloncesto.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Terminó la primera jornada en la fase final de la Liga C de Baloncesto. Ayer victorias de Real Madrid, Valencia y Burgos, Pilar Casado.
Así es, San Pablo Burgos dio la primera sorpresa del torneo y batió el Casa de Monzaragoza tercero hasta que llegó el parón y no fallaron, se estrenó Valencia y Real Madrid. Abalde y Mike Toby fueron piezas fundamentales en el triunfo del Valencia ante un Moraván Candorra corto de efectivos bajo tableros. Y el Real Madrid, por su parte, salió en tromba frente al Gran Canaria, que tras el primer golpe no se fue a la lona y aguantó para que el partido llegara vivo casi hasta el final. Los de Lasso anotaron 37 puntos en el primer cuarto con un 8 de 11 en triples. De esos 37 ha hablado esta mañana Nicola Provítola.
No te prometería 37 puntos en el primer cuarto del partido que viene. Creo que sería una locura pensar así. Pero es baloncesto y creo que cuando se abre el aro, cuando uno agarra confianza, envión y es que caían todas, ¿no?
Eso ayer, y en menos de 10 minutos comienza la segunda jornada de esta fase final de la ACB en La Fonteta, Rafa Villarejo.
Sí, así es, el tercer día aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis. En unos minutos arranca aquí, como decías, en el pabellón de la Fuente de San Luis, Bilbao Basket ante Juventud, buscando ambos equipos su primera victoria de este reinicio de esta fase final. A las 6:30, Unicaja Barça, 9:30, Baskonia frente a Club Baloncesto Canarias.
Vamos con dos noticias del mundo del motor. Por ejemplo, en las motos hay una pregunta para el experto en motociclismo de la cadena COPE, Borja González. Borja, ¿está Pol Espargaró más cerca de Honda?
Y una pista que llega desde Austria sobre la posibilidad de ese bombazo de que Pol Espargaró termine el año que viene como compañero de equipo de Marc Márquez en el equipo oficial Honda. Danilo Petrucci, actualmente en Ducati, que sabe que no va a seguir hasta esta semana junto a su manager visitando las instalaciones de KTM, actual equipo de Pol Espargaró, lo que indicaría la posibilidad de que sustituyese al piloto español.
Bueno, eso en las motos. Y en la Fórmula 1, Carlos Miguel, se mete Hamilton en líos antes de que comience el Mundial.
El último ha sido en una entrevista en la que Hamilton dice que es el primer campeón de Fórmula 1 de clase trabajadora. Hay que recordar que Schumacher venía de una familia humilde y también en su desconocimiento Lewis ha olvidado que Alonso vivía en Oviedo en una casa de 75 metros, que Kimi Raikkonen era hijo de albañil y no tenía baño en la vivienda. Y si a esto le unes un post de Instagram a unas presuntas declaraciones de Helmut Marko que al final el austriaco nunca hizo, lo mejor, Muni, es que empiece ya el Mundial.
Qué cosas, la verdad que sí. Bueno, en ciclismo también noticia, esto pasó ayer por la tarde, sabemos en Ifrade que no habrá finalmente segundo equipo español en la élite del ciclismo mundial.
Después de 6 días, Green Edge, la empresa que posee la licencia World Tour del Mitchelton Scott, ha anunciado su ruptura con la Fundación Granadina Manuela. En el comunicado del propietario australiano Jerry Ryan habla de una fuerte conexión inicial con Francis Huertas, el presidente de la fundación, pero que la evolución de las negociaciones desde el anuncio del pasado viernes les ha hecho tomar la decisión de echarse atrás. En la Fundación Manuela, que iba a patrocinar este año y comprar la estructura para el que viene, aparte del SOC, hablan de parque móvil rotulado, maillota aprobado por la UCI y papeles firmados con los que defenderán derechos e imagen.
Y tenemos también noticia en el balonmano porque Luis Malvar, el Ademar, se queda fuera de la Liga de Campeones.
Sí, porque el comité ejecutivo de la IHF ha anunciado los 16 clubes que formarán parte de la Champions 2021, un sistema de competición que se estrena, solo 2 grupos de 8 clubes. En la banca de Mar de León no ha logrado una de las 6 plazas disponibles. Han sido elegidos Mescobret, Nantes, Pixeguen, Elverum, Celje Pivovarna y Motor como clubes reservas. Wisla Blok y Dinamo Bucareski, en caso de problemas con coronavirus, sorteo de la fase de grupo se celebra el miércoles 1 de julio a las 6 de la tarde en Viena. En el bombo estará el Barcelona y la gran novedad de la Champions este año 2021 será que todos los partidos se van a disputar miércoles y jueves.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Inspira. Expira. Respira tranquilidad con Smart Clima Aire Acondicionado, un aire más limpio y el mejor servicio para climatizar tu hogar. Equipos A 3 Plus con instalación y 3 meses de garantía total desde 695 euros. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, como siempre a esta hora, un extracto de lo más importante que ocurrió anoche en el partidazo de la cadena COPE, que siempre, como dice Juanma, siempre pasan cosas importantes, todas las noches. Y esto es de la entrevista con Juan Carlos Unzué, para quitarse el sombrero. Y este momento de dos hombres golpeados por la vida, Cañizares, que perdió un hijo, y Unzué con su tragedia.
Yo siempre dije en su momento que cuando pasó lo mío, y entras en un momento, supongo, de estrés, y luego es como el que le dicen, tienes que ir a una guerra. Oiga, yo no estoy preparado para la guerra. Pero llegas a casa y dices, bueno, tienes dos opciones. O te quedas parado y esta situación te supera a ti y a tu mujer y a tus padres y a tu familia. Sí. O aquí tienes el arma y te vas a la trinchera y empiezas a pegar tiros.
Sí, en cierta manera tienes razón, ¿no, Santi? No, yo sinceramente creo que lo que has vivido tú no es comparable con lo que estoy viviendo yo. Perder un hijo, yo creo que es antinatural. Yo tengo una enfermedad, es cosa mía. Mis hijos tienen 28, 26, 24 años, están sanos, están haciendo su vida, y creo que lo tuyo es mucho más duro, como le pasó a nuestro amigo Luis Enrique también el año pasado. No es comparable. Creo que habéis tenido que tener seguro una fortaleza enorme, y como bien dices, llega un momento que te das de cuenta que nos guste o no nos guste, la vida continúa. A todas esas personas, yo creo que en un momento dado perdemos, yo creo que a todos les gustaría que vernos, pues eso, con buena cara, sin perder la sonrisa, tirando para adelante, ¿no? Porque esto es la vida, ¿no?
Impresionante, absolutamente impresionante. Escuchen esa entrevista si no lo han hecho en cope.es. Bueno, resolvemos reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes.
Estamos buscando uno de los 100 campos en los que se ha jugado un partido de primera división.
Bueno, 101, porque después del de la Nucía ya son 101, pero sí, uno de esos 101 estadios en los que se han jugado alguna vez partidos de primera división. Dijimos que ese estadio ya no existe, porque fue el campo del Betis hasta que se fue a Heliópolis, al Benito Villamarín ahora conocido, en 1939. Fue un campo de primera división durante 4 temporadas. Allí el Betis se hizo fuerte, por ejemplo, nunca ganaron allí partidos de liga, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti, y el Betis allí aprovechó para ganar una liga, su única liga, en el año 35. Y el campo es...
Y en él se escribieron algunas de las páginas más brillantes de nuestra historia. Aquí, en el campo del Patronato, el Betis subió a primera en 1932 y 3 años después se ganó nuestra primera liga.
Además, en boca del presidente Ángel Haro, el campo del Patronato obrero. Sí, señor, que lo fue hasta la Guerra Civil. Luego ya,
sí, luego ya se fue al campo donde juega ahora el Betis.
Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Javi Gómez?
El ganador es David, en Twitter, @BéticoDC10.
Mira, si es Bético...
Mucho mejor, sí, señor. Claro. Igual lo hemos elegido ahí con intención.
No, el sobro que lo sabe, vamos.
Abrazo, Pedro.
Un abrazo, sí.
Hasta luego. Y la encuesta de hoy, Javi, va por las delanteras de Madrid y Barça.
Sí, hoy en @DeportesCope preguntábamos con qué delantera te quedas, si con Messi, Suárez o Griezmann, o Hazard, Benzema y Asensio. El 58% se queda con la delantera del Barça, por el 42% que se queda con la del Madrid.
Bueno, de momento tiene más recorrido todavía la delantera del Barça, bueno, pero la del Madrid también tiene mucho todavía por delante. Así que nada, el personal se decanta por la del Barça y nosotros nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid para seguir hablando de deportes.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920 2011 920 2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Haven't seen you since high school.
Hay que decir que hoy el mundo es un poquito peor porque ya no está en él Carlos Ruiz Zafón, esa persona, ese hombre, ese gran escritor que a muchos nos hizo amar todavía un poco más la lectura. Así que descanse en paz Carlos Ruiz Zafón. Esto además en el día después de escuchar ese testimonio brutal, desgarrador, de una generosidad enorme de Juan Carlos Unzué, primero en rueda de prensa y luego en una entrevista, lo decimos por cuarta o quinta vez ya en el programa, pero maravillosa. Anoche de Juanma Castaño con el ex segundo entrenador de Barcelona, ex jugador del Sevilla, entre otros. Bueno, en fin, se le acaban a uno las palabras. Todos los problemas que tenemos en nuestra vida, o nos parecen problemas, son absolutamente nada. Se quedan en minucias al lado de lo que escuchamos ayer. Y hablando de superación.
Fue un estado de shock, de miedo, de no saber qué pasaba. ¿Qué me está pasando? Que alguien me ayude. Lo tienes que asumir, lo tienes que aceptar y es lo que toca, y a seguir trabajando para adelante. Al final eres tú mismo el que lo tienes que superar, tienes mucha ayuda. Me desafiaba a mí mismo para demostrarme que yo podía con esto y con todo lo que me ponga por delante.
Ese es Marco Asensio en un reportaje, esto es parte de un reportaje documental que va a emitir Real Madrid Televisión mañana sábado. Y Marco Asensio volvió ayer en un gran triunfo de Real Madrid ante el Valencia que le permite seguir ahí a dos puntos del Barça en la pelea por el título de Liga, después sobre todo de una gran segunda parte después de que Asensio marcara nada más salir en el primer balón que tocaba, es que este chico tiene el gol en las venas. Y además, después de disfrutar de un partidazo de Benzema y de ver cómo la conexión entre Benzema y Hazard hace soñar al madridismo. Melchor Ruiz, hola de nuevo.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad que yo podría decir que todo buenas noticias para el Real Madrid en el partido de ayer, o casi todo, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que sacar muchas noticias positivas al margen de esos dos nombres propios, el de Karim Benzema, con ese doblete, el segundo obra de arte espectacular, el gol que hace dentro del área, y el regreso de Asensio, que como dices tú, nos habían cumplido 30 segundos prácticamente, y en el primer balón que toca, 10 meses y medio después de aquella lesión, cuando estábamos en Estados Unidos en aquel partido ante el Arsenal, pues llevaba el balón al fondo de las mallas y finiquitaba prácticamente el partido. Pero dicho todo esto, y aunque la lectura es muy positiva, esa conexión Benzema-Eden Hazard, Casemiro, que estaba percibido, no vio cartulina, que Courtois vuelve a dejar la portería a cero, que son 20 jugadores ya, Muni, 20 de la plantilla del Real Madrid que han marcado, si quitan los porteros y Odriozola, que está fuera, solo queda Mendy, Militao, Ibrahim por marcar. A pesar de todos estos datos positivos, te digo que Zidane tiene que corregir todavía cosas, y así se lo ha hecho saber a los jugadores, porque la primera parte no fue tan redonda como lo fue la segunda, a diferencia de lo que aconteció en la primera, ¿no? Que en el primer partido ante el Eibar, donde la primera fue mejor que la segunda, pues en esta ocasión, en el día de ayer, fue un poquito al revés.
Se cabreó mucho el Valencia con lo del primer gol, ¿no? Esto va por opiniones, que si entraba en la jugada, que si participaba, que si no, que si la tocaba, que si no, pero al final el árbitro se fue al VAR y dijo que fuera de juego de Maxi.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, nosotros somos muy dados, sobre todo la afición, los aficionados, a decir las cosas en función de los colores que cada uno tiene o cómo lo ve, pero lo primero que hay que decir es que hay que saberse el reglamento. El reglamento dice que si un jugador interfiere en una jugada y viene de una posición antirreglamentaria, es fuera de juego. Entonces, es una jugada complicada.
Es como los penaltis, que a lo mejor estás por allí estorbando, no tocas el balón, pero estás en la trayectoria del mismo.
Claro, esos balones que disparan a puerta, te apartas y dices, no ha molestado al portero. Bueno, eso ya queda a interpretación del colegiado, pero el reglamento estipula que si alguien interfiere en la jugada, evidentemente, si Maxi no está ahí en esa jugada delante de Varane, aunque no se mueva, pero le está tapando, evidentemente Varane hubiese despejado. Pero quiero decir, jugada muy difícil para ver en primer momento, me parece muy bien que para eso está el VAR, ir al VAR, tomarse su tiempo, ver una jugada, ver otra toma. La gente dice, no, es que estuvo mucho tiempo, no estaría tan claro, ¿no? Es que tienen varias tomas y las ven, y después de ver todas las tomas, pues la decisión con el reglamento en la mano y a interpretación del colegiado es que es fuera de juego. Yo no creo que haya más complicación.
Ayer durante el partido, en el descanso creo que fue, leía a Roberto Morales en Twitter. Hola Robert, ¿qué tal?
Hola Muni.
Me imagino que terminaste más satisfecho con el Real Madrid de lo que estabas al final de la primera parte, ¿no? Por lo que te leí.
Claro, la gente que te lee solo en Twitter dirá, este solo escribe cuando no le guste, cuando le gusta algo no lo escribe. Luego tenía que hacer la crónica para la agencia EFE, lógicamente me centré en el medio de comunicación que me paga, pero la segunda parte nada que ver con la primera. Yo creo que vimos que el Real Madrid está teniendo problemas en ataque estático, que le puso dos líneas de cuatro al Valencia. No creo que sea falta de ritmo, porque luego demostraron que físicamente está bien. Yo creo que fue falta de acierto quizás en el planteamiento, en la forma de jugar, de juntar las piezas. Zidane, querer tener más pelota, más posesión, ¿no? Que no ocurra lo de Eibar, que de repente el Real Madrid la segunda parte con el marcador a favor quedó un poco a merced de su rival, y tener mucha más posesión al lugar Valencia, y al final lo que consiguió fue tener un tapón, porque yo creo que Valverde, la banda derecha, se pierde por completo. Está muy bien querer jugar, juntar a Modric, a Kroos, a Casemiro, a Valverde, pero tienes que buscar otra colocación, sobre todo al futbolista que ha sido que ha levantado la cabeza sobre todo, ¿no? Que ha sido distintivo sobre el resto, que es Valverde. No puedes perder el box to box de Valverde ahí un poquito enclaustrado en banda. La primera parte no me gustó, la segunda el Real Madrid se desató antes de los cambios, que tarda mucho Zidane en hacer los cambios. Yo creo que el partido pedía extremos a gritos, pedía a Vinicius sobre todo, pedía a un jugador que encarase y se fuese por banda. Lo hizo muy bien Vinicius cuando salió, lo hizo todavía mejor Marco Asensio, que nos emocionó a todos. Y la segunda parte queda esa obra de arte de Benzema, ese enganche con Hazard que te levanta el ánimo y piensas que este Madrid, después de ver al Barça, pues que tiene muchas opciones de ser campeón. Si hace las segundas partes y no las primeras.
Mira, vamos a escuchar a Benzema en Real Madrid Televisión hablando precisamente de su segundo gol, que fue un golazo, y de la conexión con Hazard.
Ese es un centro de Marco, yo hago el control, me sale bien el balón y luego tiro con la izquierda y entra. Parece fácil como yo le explico, pero es cosas de hacer el gesto muy rápido. Estoy muy contento, eso es un trabajo desde mucho tiempo ya. Voy siempre a trabajar para ir arriba, muy feliz de jugar por este club.
En el primero te vuelves a asociar con Eden Hazard, ¿qué tiene de especial esa conexión?
Conexión es que este es un gran jugador. Sabe jugar de un toque, sabe mover en todo el campo. Nosotros en entrenamiento siempre jugamos un toque, dos toques, y es un juego que a mí me gusta mucho.
Esa conexión Hazard-Benzema y luego la añadidura de Asensio ahora, Roberto, hace soñar al madridismo.
Sin duda, y yo creo que ayer, en este nuevo fútbol sin alma que vivimos, sin la afición, que hace todo extraño, que parece a veces soporífero algunos partidos, el ritmo que se contagia a los jugadores, ayer yo creo que vivimos dos momentos que bueno, si eres madridista más, pero que al buen aficionado del fútbol le hizo aplaudir o levantarse del asiento. Yo creo que fue muy especial el gol de Asensio. Fue emocionante ver que un futbolista, sabiendo de dónde viene, lo que ha pasado después de 11 meses, que el primer balón que toque lo hagan gol. Eso significa que es mágico, que te está tocado por una varita. O sea, es un futbolista que siempre que jugó las primeras competiciones con el Madrid marcaba, y ayer lo repite en su regreso. Me parece una noticia muy positiva para el fútbol español y para la selección, ver que Asensio ha vuelto a su nivel, y luego ver la obra de arte de Benzema. O sea, es que da igual el equipo que seas, ver un futbolista controlar de derecha en el aire y sin dejarla caer, engancharla de izquierda a la escuadra, eso hay que aplaudirlo.
Es un golazo, aunque tenga aquí yo aquí alguno en la redacción que dice que fue un poco churro.
Es una obra de arte, igual que la conexión que ya se vio desde el día del Eibar, cómo se miran y se entienden en el campo, la calidad técnica, la forma en que enganchan, la complicidad entre Hazard y Benzema. O sea, es que a cualquiera le tiene que gustar esa forma de jugar al fútbol, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que Hazard tiene que dar ese puntito más de atrevimiento, quizás cuando dé el salto en el físico definitivo que le falta, para nutrir todavía de más balones y tener esa pizca de acierto que le está faltando en la definición, porque ayer tuvo dos claras para marcar, y eso seguro que con ritmo de competición las va a acabar metiendo.
Te mando un abrazo grande, Morales, ¿eh?
Igual para ti, para Melchor y para todos.
Hasta luego. Mel, por cierto, ¿hay alguna noticia del entrenamiento de hoy? ¿Hay algún tocado o algo?
Bueno, los titulares han trabajado más suave, como es normal, porque recordemos que el domingo esto continúa por otra final la que tiene que ir el Real Madrid. La noticia más destacable es que Luka Jovic empieza a trabajar ya sobre el césped, lo hace de forma individual, carrera continua, así que es una noticia positiva. Y sobre los que dices que tienes ahí, que no, que dicen lo de churro, lo de Karim Benzema.
No digo nombres, por si acaso.
Serán esos que decían que Karim no servía para el Real Madrid, que no era goleador. Ya es el quinto máximo goleador en la historia del Real Madrid, el tercer máximo goleador en el activo de la Champions, algo tendrá. Y lo de ayer es una obra de arte, control orientado con la derecha, con sombrerito y sin dejarla caer con la izquierda, ponerla en la escuadra, es realmente espectacular. Déjame decirte tres detalles al margen de lo futbolístico. Me gustó mucho ese apoyo del Valencia y del Real Madrid a Juan Carlos Unzué, minutos de silencio por Isidro Brunet, que fuese jugador del Real Madrid, y ese homenaje a Alfredo Di Stéfano por parte del Valencia en el descanso del partido. Yo creo que son detalles a destacar al margen de lo futbolístico.
Sí, señor. Te mando también el abrazo a ti, Mel.
Lo último, mañana entrenamiento a las 11, rueda de prensa 1:15, rueda de prensa telemática de Zinedine Zidane.
Me lo apunto. Cuídate.
Hasta luego.
Por cierto, este es Zidane, después del partido en la rueda de prensa, hablando de la pelea con el Barça y de su partido de hoy con el Sevilla.
Voy a ver el partido, claro, el Sevilla-Barcelona, pero no estoy pensando en mi cabeza que, bueno, que el Barcelona va a pinchar. Lo importante es nosotros seguir con lo que estamos haciendo y luego pase lo que pase, veremos. Yo me acuerdo de la única liga como yo de entrenador, la ganemos en el último partido en Málaga. Entonces, bueno, nosotros.
Nosotros, dice Zidane, y nosotros lo vamos a contar, ese partido entre el Sevilla y el Barça, esta noche a las 10 en Tiempo de Juego. Ahora el Atlético.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
¿Y qué descuentos? La mayor bajada de precios de la historia. No te lo pierdas.
Solo hasta el 30 de junio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Buenas noticias. El restaurante Ocaldiño abre en fase 2 con todas las medidas sanitarias y de seguridad. Lo que no cambia es todo lo demás. Los mejores productos del mar. Cocina abierta todo el día. Mariscos y pescados fresquísimos traídos desde las costas gallegas. Restaurante Ocaldiño. Seguimos ofreciéndote la mejor cocina gallega en La Gasca 74.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. 91-88-43-960. Cocina Salve.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Si tienes un motivo por el que venir al hospital, no lo dejes para más adelante. Los hospitales Vita son hospitales seguros. Estamos preparados para reanudar la actividad hospitalaria con las máximas garantías de seguridad en consultas, urgencias y cirugía. Pide consulta presencial o telefónica con tu especialista en vitas.es. Vitas, preparados para cuidarte.
Se aprovecha el Atlético de Madrid el pinchazo de la Real para seguir en puesto de Liga de Campeones. Bueno, le viene bien al Atlético de Madrid que esté la Real, como diría aquel, un poco con la caraja, y le viene también bien al Real Madrid, que la Real es su rival, recordemos, el próximo domingo. Bueno, ha habido un encuentro hoy en el que ha estado con las peñas del Atlético de Madrid el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ha estado Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Muni?
¿Qué era esto? Era un acto bonito, además, ¿no?
Sí, era una entrega de la Unión Internacional de Peñas del Atleti de una recogida de alimentos que habían hecho durante este tiempo y hoy se lo han entregado al socio de honor, que es el alcalde de la Comunidad de Madrid.
Más de 20 toneladas.
Hola, Andrea.
Hola, Muni, ¿qué tal? Más de 20 toneladas de alimentos.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Una acción increíble y muy necesaria en los tiempos que corren.
Muy loable por parte de las peñas del Atlético de Madrid. Bueno, pues en ese acto le han preguntado, creo que han sido los compañeros de Deportes 4, al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, por la posibilidad de que mañana haya un recibimiento de la afición del Atlético de Madrid al equipo, supongo que antes de llegar al estadio, a las puertas del estadio. Y Martínez Almeida ha dicho esto.
Me parece que es una forma que nuevamente demuestra que la afición del Atlético nunca va a dejar al equipo ni nunca va a dejar de animar, pero yo sí les digo a todos aquellos que vayan que tienen que respetar toda la normativa y que, por tanto, si quieren ir, tienen que respetar las distancias de seguridad, tienen que ir con mascarillas, que sea con absoluto respeto a las normas de seguridad. Y yo estoy seguro de que si lo hacen con ese respeto, los jugadores, como mejor nos lo van a agradecer, es ganando mañana al Valladolid.
Yo, la verdad, no sé si exagero, pero tengo que decir que a mí me ha sorprendido un poco. Yo pensaba que el alcalde de Madrid iba a decir, miren, mejor déjense de reuniones, de recibimientos, que no está todavía el horno para bollos, a pesar de que el sábado a las 12 de la noche salgamos del estado de alarma. Pero bueno, la verdad que, hombre, yo creo que si evitamos ir, el Atlético de Madrid va a sentir a la afición igual en el corazón. Bueno, en fin, es baja Felipe para el partido, Andrea, ¿no?
Sí, además lo ha confirmado él solo en rueda de prensa. Ha sido la única ausencia, bueno, la única no, porque Bersálico tampoco ha estado en ese entrenamiento, pero el croata en este caso no tiene ahora mismo una fecha para volver. Pero Felipe parece que la va teniendo, porque hoy, como digo, el Cholo ha dicho que no va a estar en este encuentro de mañana, pero que probablemente, y es lo que espera el cuerpo técnico, le recuperen para el próximo encuentro, que ya sabemos, como son cada 2 o 3 días, pues deducimos que le queda bastante poco para estar a punto al brasileño es la única baja del Cholo Simeone para mañana.
Bueno, ha habido rueda de prensa del Cholo. Le hemos escuchado antes hablar de Marcos Llorente y de cómo se ha reconvertido, un tío que marcaba goles y, bueno, cogió en la estantería del supermercado Simeone y dijo, bueno, si veo que este tío marca goles, pues lo cojo de la estantería del supermercado, me lo meto en mi carrito y lo utilizo.
Sí, sí, lo ha dicho además de forma muy natural, porque le han dicho, ¿cómo te has dado cuenta de reconvertirle? Y dice, es que yo le veía entrenar y veía que metía goles, goles y goles, y en cierto momento de la temporada, nosotros, es lo que nos hacía falta, es lo importante del fútbol, yo le veía meter goles, pues le he puesto ahí. Pero él mismo ha dicho que Llorente no se imaginaba nunca ser media punta ni delantero, pero por supuesto lo habló con él, le pareció bien y oye, le está dando resultado. Mira,
que
lógicamente
sea para mucho tiempo, por el bien del Atlético de Madrid. Y hablando de goles, hablando de delanteros, le habéis preguntado por más cosas al Cholo Simeone, entre otras por Costa y por Morata, ¿no?
Sí, le han preguntado por esa competencia entre Costa y Morata, con tanto partido seguido, con esas rotaciones, cómo se lo están tomando. Evidentemente son dos delanteros de categoría, aparentemente los dos titulares en el equipo no lo están siendo, van rotando como todos en el Atlético de Madrid, y le han preguntado al Cholo cómo llevan esto estos dos jugadores. Le han preguntado por la Champions, que se ha medio mojado, dice que es siempre exigente, aparte del formato en el que se juegue, y por supuesto por el público. Vuelve el Atleti al Metropolitano, pero sin el jugador número 12, sin la afición. Todo esto es lo que ha dicho Simeone.
Bueno, he hablado con ellos una semana antes de empezar la liga y obviamente transmití lo que siento. Son jugadores muy importantes, cada uno en el tiempo que pueda serle útil al equipo. Están los dos comprometidos, ya lo vieron ayer a Morata cuando le tocó entrar en el final del partido, no solamente por el gol, sino por su actitud y su predisposición. Eso nos genera fortaleza, ojalá que la podamos sostener. La Champions siempre es compleja, grandes equipos llegan a estar dentro de los 8 mejores de Europa, o sea que cuartos de finales, y evidentemente no variará absolutamente nada la competencia. Champions exigente, a formato de doble partido y a formato de partido único. Yo creo que la vida son circunstancias y no nos podemos detener a pensar lo que es, porque el fútbol es lo que hemos jugado anteriormente. Ahora hay circunstancias que hay que adaptarse, a reinventarse, para lo que tenemos que nos está marcando esta sociedad, no solamente en el fútbol. Nosotros no somos una excepción y bueno, tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a lo que las circunstancias en este momento nos están marcando.
¿Sabes lo que te voy a preguntar, no?
¿Algo más?
¿Algo más?
Pues te voy a dar solamente un pequeño apunte. Diego Costa ha recibido una placa porque ante los Osasuna cumplió su partido número 200 con la camiseta rojiblanca, y él también ha hablado de la afición. Dice que se va a notar muchísimo la afición, la ausencia de la afición en el Wanda Metropolitano, pero que por supuesto ellos saben lo que tienen que hacer, que es con o sin afición ganar al Valladolid.
Mañana a las 10 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Valladolid. Gracias, Andrea.
A ti, Muni.
¿Algo más?
Nada más.
Y ahora
más.
Sí que te mato.
Ahora sí que ya, nada más.
Un beso, anda, hasta luego. Bueno, vaya partido hoy, 7:30 de la tarde. Hola, Javi Gómez, otra vez.
¿Qué tal, Muni?
Yo no sé para qué te he ido tantas veces sola, pero bueno, hola, Javi Gómez, otra vez. Mallorca-Leganés. Esto es el tercero por la cola contra el colista, que es el Leganés, vamos. Es el duelo por la permanencia por excelencia.
Sí, va a ser un partido a todo poder, ¿no? Porque los dos quieren salir. Al Mallorca le está costando algo menos, pero el Leganés, desde que ha vuelto, ha perdido los dos partidos. Tiene la buena noticia el Vasco Aguirre de que recupera a Óscar, que es la pieza fundamental del Leganés. También vuelve Siobas, aunque parece que no para entrar en la alineación titular, con lo que podría repetir el mismo sistema ante el Barça, que sería el formado por Cuellar, Ruibal, Bustinza, Omerúo, Aguasiem y Silva en defensa, Roque Mesa, Madú y Recio en el centro del campo, Óscar seguro en la media punta, y hay duda arriba porque el otro día Guerrero lo hizo bien y Carrillo venía jugando, así que es la única duda, yo creo, del once.
Tiró mucho de ironía ayer por la tarde Javier Aguirre hablando de lo del fichaje de Nolito por el Celta cuando no lo dejaron fichar al Leganés, y también por las decisiones arbitrales.
Sí, dejó caer su malestar con la federación y soltó una pullita en tono irónico tanto al Barça, que le quitó a Braithwaite, como al Sevilla, que le quitó al Nesiri.
Lo hicieron dentro del reglamento. Otra cosa es que si quieren cambiarlo para en un futuro, se reúnan y digan, oye, mira, pues sí, a Leganés dos veces le dimos dos hostias en dos meses. Pues a ver si revisamos para que no vuelva a suceder. A las claras se ve que nos perjudicaron. Pero dentro del reglamento, no. No es queja ni nada, lo hicieron bien. Los felicito a tanto al Barça como al Celta.
Estaba ahí irónico Javier Aguirre, mordiéndose un poco la lengua. Bueno, salvo para decir tacos, que eso le gusta mucho. En fin, ¿algo más que quieras decir tú?
No, habló también de la expulsión del otro día. Dijo que bueno, que él ha silbado toda su vida y que lo seguirá haciendo, pero que ahora con la falta de público se escucha mucho más y bueno, que no puede hacer otra cosa.
Es a las 7:30 en Mallorca-Leganés en Tiempo de Juego. Gracias, Javi.
Gracias.
Y mañana, pero 7:30 también, Getafe-Eibar. Hola, Gemma Santos.
Hola de nuevo, querido Muni.
A la caza otra vez de la Liga de Campeones, aunque no lo quieran decir con la boca muy alta.
Sí, pero sí que dicen abiertamente que quieren sumar para estar arriba en la zona noble de la tabla. No están satisfechos, evidentemente, con estos dos primeros partidos. Recuerdo, derrota ante el Granada y empate ante el Español contra 10 en el Coliseum Alfonso Pérez. Ha dicho Bordalas que han analizado y enmendado los errores y que mañana solo piensan en la victoria, que es un partido vital para ellos. Se lo va a perder Cavaco. Recuerdo que a estas horas ayer estábamos contando a todos nuestros oyentes lo que tenía. Un fuerte esguince de tobillo, viendo lo que queda de competición. Es muy difícil que pueda volver a vestirse la camiseta azulona esta temporada. La buena noticia la ha puesto Gené, que ha confirmado Bordalas que está recuperado y disponible para jugar mañana contra el Eibar. Y dice Bordalas que no es ningún consuelo eso de que, vale, el Geta falla, pero los rivales también.
No, nosotros no nos consuela los resultados de los rivales. Solo pensamos en nuestros partidos, en nuestro resultado y no es un consuelo. Si hubiéramos ganado, pues tendríamos alguna diferencia con respecto a otros equipos, y nosotros lo que intentamos es seguir con la misma humildad. Si perdemos eso, siempre lo he dicho, estamos muertos. Si no creemos lo que no somos, no rendiremos.
Pregunta rápida, respuesta rápida. Gemma, ¿te ha extrañado lo tajante que ha sido hoy con lo de que se va a quedar?
No me ha extrañado en absoluto, porque ha habido un antes y un después para todo el mundo con este parón del COVID. Antiguamente, hace solamente unos meses, en el partidazo mismamente con Juanma, él ha dicho públicamente que su sueño era entrenar a un grande. Hace poco, incluso en la radio oficiosa de la Roma, lo dijo públicamente también, que sería un sueño entrenar a la Roma. Ahora la situación es la que es, y dice Bordalas públicamente lo que tiene que decir. Él tiene contrato con el Getafe y solo piensa en el Getafe.
Amén. Beso, Gemma.
Un beso fuerte.
Por cierto, jornada en segunda división. Mañana 5 de la tarde, Depor Rayo. Domingo 7:30, Cádiz-Alcorcón. Juega el Alcorcón en campo del líder. Y domingo 10:45, Fuenlabrada contra Numancia. Y ahora el básquet.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La noche, la playa. Tu churri.
Y el surtido San Juan de tu jamón directo.com.
Con 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
Pídelo ya en tu jamón directo.com o en el 984-1028.
¿Y después de San Juan?
Pues sigue pidiéndolo, tu jamón directo.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¡Ey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflash.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflash.com.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en Alcampo queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera.
Vamos con la segunda jornada, arranque de la segunda jornada. Está en juego ya el primer partido de esta fase final de la ACB. Rafa Villarejo en la Fonteta, hola.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
¿Cómo ha comenzado ese Bilbao Basket Juventud?
Bueno, pues acaba de finalizar el primer cuarto aquí en el pabellón de la Fuente San Luis y gana de un punto el Juventud de Badalona. Ha estado dominando el equipo de Bilbao Basket desde el inicio, pero los tres últimos minutos del primer cuarto han sido del conjunto verde y negro, del conjunto de Badalona, así que le ha dado la vuelta al Electrónico en un partido muy intenso, muy disputado. Ahora mismo, como digo, estamos en el final del primer cuarto, Bilbao Basket 22, Juventud 23.
Te escucho en los boletines. Rafa, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, esto es del grupo A. El Real Madrid está en el grupo B y ayer cerró esa primera jornada en su estreno, ganando a Gran Canaria, claramente, 91-73. Hola, Pilar Casado, buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenas
y
tardes
además,
a todos.
Y además, en un arranque arrollador, vaya.
Sí, es como volver a ver el Real Madrid de hace tres meses en el primer cuarto, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es verdad que es muy marciano lo de los 37 puntos, porque el Madrid, primero, como aspecto destacable del arranque del Madrid, la salida de Nicola Provitola como base titular, muchas rotaciones en el equipo de Pablo Lasso, y además empezaron antes de lo que solía ser habitual, porque Pablo empezaba a rotar en los últimos dos minutos del primer cuarto, pero ya ayer, mediado el primero, ya empezaron las rotaciones. Y fíjate tú los parciales, 37-16 en el primero, 21-32 en el segundo, 11-14 en el tercero. El Madrid ganó también el último cuarto, 22-11. Es decir, 2-2 para un Gran Canaria, que es verdad que una vez que se llevó el primer golpe, aguantó bien, no se fue a la lona y prácticamente mantuvo el partido vivo hasta los últimos tres minutos. El Real Madrid suma esa primera victoria frente al Gran Canaria, es la 13ª seguida, 12 antes, más esta de la nueva normalidad. De la victoria de ayer, si quieres, escuchamos a Pablo Lasso, reflexiones sobre las instrucciones y la competitividad de Nicola Provitola.
Bueno, no. A ver, es un poco muy similar a veces a como a los entrenamientos, ¿no? ¿No? La sensación de que se oye todo, bueno, el hecho de jugar sin público. Yo prefiero jugar con público.
Para nosotros seguir ganando es el alimento, es el combustible que tenemos para venir a estas competencias.
Estaba pensando yo, si nos abrieran a nosotros el micrófono entre, no sé, pausas de publicidad, en medio de las pausas de publicidad, igual sería algo comparable a lo de que se te escuche todo lo que dices en un campo de fútbol. Bueno, en fin, por cierto, ¿qué contamos de la previa de mañana al partido contra San Pablo Burgos 3:30?
Pues que San Pablo Burgos ha protagonizado la primera gran sorpresa del torneo, batió al Casa de Mon Zaragoza. Recordemos que el Zaragoza era tercero hasta que llegó el parón, y San Pablo Burgos, bueno, pues después de aguantar también el tirón y de mantener el partido hasta el último momento, el equipo de Joan Peñarroya ganó. Se van a reencontrar viejos conocidos como Augusto Lima, como Pablo Aguilar. Muy bien armado este San Pablo Burgos. Mañana, recordemos, el partido sábado, 3:30 de la tarde.
Ahí, el básquet a distancia. Todo volverá. Pilar, un beso, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Y enseguida, Guas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad, y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
las muertes. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
Pero si no has ido a pagar.
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wallet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
El cierre de lujo siempre de este programa. El aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, jodió Benzema, ¿eh? No ha nacido el próximo 9 del Madrid, chico. Haaland, para Castilla. Lewandowski, a los veteranos, Butragueño, Lewandowski, a Mavisca, por ejemplo, para actos sociales y solidarios. Kylian, si acaso, bueno, ese juega en Francia con Giroud, lo cual imprime carácter. Pero el próximo 9-9 no ha nacido, o es un bebé. Los ojeadores del club que no vayan a los campos, si acaso a las guarderías, a ver si intuyen algo. Y Asensio, te lo dije el otro día, Asensio, Benzema, Hazard, ¡viva el rock and roll! Grande Marco, la primera para dentro, es un hombre tocado. Y otra cosa, 3 goles por partido en el Di Stéfano, lo nunca visto. Florent, no corráis con las obras del Bernabéu, el oso blanco ha encontrado su guarida. ¡Oh!
Algunos imprescindibles y otros no. Aquí los imprescindibles son Dani Asenjo, que estuvo en la producción, y Camila Sons, que estuvo en el sonido. Entramos en otra etapa, señores, pero por favor, no bajen la guardia, por el bien de todos. Disfruten el fin de y disfruten de la radio, que la radio siempre les acompañe. Ahora sigue la tarde. Gracias por escucharnos. Adiós.